Ser Podcast.
Se estrenan tantas series que hay semanas en las que paramos un poco para ordenar las últimas novedades. En este episodio podemos comentar ya Pluribus, la nueva serie de Vince Gilligan sobre la felicidad y cómo rebelarse contra un mundo uniforme. Por ahora nos la quedamos, al igual que la comedia de Rachel Sennott en HBO, I Love LA. Además analizamos si está mala la serie de Kim Kardashian y hablamos con Diane Kruger sobre una nueva mirada a las amistades peligrosas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Y en televisión vamos a hacer un repaso por varias series, la mayoría internacionales, que se han ido estrenando en las últimas semanas. Y vamos a empezar fuerte porque en la misma semana hemos podido ver la mejor y la peor serie del año, según Dani Garrán. ¿Qué tal?
A ver, igual estás fuerte, buscar un poco el titular fácil, bueno, pero bien. Me atrevería a decirlo un poco, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo, pero ahora hablaremos de
ello. La mejor serie del año te sorprenderá. ¿Sabes cuál es?
Para ser noviembre, no bien, me parece bien.
La mejor serie del año es el mes de noviembre.
Sí. Bueno, vamos a empezar con la buena, porque no se nos vaya nadie de la antena de la SER, porque Vince Gilligan ya ha estrenado su nueva serie, pudimos escuchar aquí sus declaraciones, pero es verdad que no podíamos hacer la crítica porque estas cosas de las plataformas que nos embargan, bueno, un poco hasta las bragas. Ahora ya podemos hablar de Pluribus, con bragas o sin ellas, Dani Garrán, adelante.
Pues sí, podemos y debemos hablar de Pluribus, porque después de años creando antihéroes perfectos y algunos de los personajes más memorables de la televisión con Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gilligan ha vuelto a la televisión, esta vez a Apple TV, con una historia de ciencia ficción sobre una escritora que se revela como inmune a un virus que vuelve feliz a toda la humanidad.
Si nos hemos equivocado, te pedimos perdón. Solo queremos que seas feliz. Carol, puede que te cueste creerlo, pero ayer fue el mejor día de la historia de la humanidad. Helen también lo pensó.
No, Helen no es una de los vuestros.
Se nos unió antes de morir. Ya no está, pero sus ideas y sus recuerdos siguen aquí.
El creador vuelve a hablar de la culpa, pero ahora desde otro lugar. ¿Qué pasa si ya no podemos redimirnos? Porque todos lo estamos sin buscarlo. Lo hace con su primer personaje heroico, Carol, el reverso espiritual de Walter White, una protagonista imperfecta e irritante interpretada por Rhea Seehorn. La actriz que dio vida a Kim Wexler en Better Call Saul se luce una vez más, pero también justifica una serie que se sostiene por completo en sus hombros.
El futuro de la humanidad es cosa nuestra, y aunque nos acojone, es así. Depende de nosotros subsanar esto.
¿Por qué?
¿Por qué salvar el mundo? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta?
¿Qué falta hace salvarlo?
Que en todo el planeta las personas se han convertido en putas marionetas, ¿vale? Y da igual lo amables que sean y a cuántas supermodelos manden para pelarnos las uvas o lo que surja. Eso no cambia que esto no está bien.
Bueno, ahora ya podemos hablar, así que Dani, suelta por esa boquita.
Pues a mí me ha gustado mucho, como ya podréis ver. Me recuerda un poco a la mejor época de Perdidos, a las primeras temporadas. Es un poco una serie que no sé muy bien a dónde va a ir y eso me parece fascinante. Espero que no acabe como Perdidos, también os digo, que acabe un poco mejor. Me pasa un poco también con Separación, también de Apple TV. Creo que Apple TV está apostando muy bien por la ciencia ficción. Creo que jugó muy bien sus cartas y fue misteriosa durante toda su promoción. El teaser no contaba nada.
El argumento era
escasísimo. La sinopsis era súper escueta, no sabíamos hacia dónde llegaba. Agradezco también que sea ligera. Bueno, es verdad que las escenas son largas, son conversaciones largas, pero no es una serie densa. Creo que es muy fácil entrar. Y Rhea Seehorn, la protagonista, creo que está increíble. Tengo un poquito de miedo, con lo poco que he visto, que no he visto más que tres capítulos, de que sea un poco una heroína arquetípica y tenga pocos matices, pero bueno, espero que poco a poco, como ya tiene segunda temporada asegurada, podamos conocer más a este personaje.
Pues yo voy a ser un poquito más, o sea, creo que está bien, que es una serie que recomendaría, que me ha gustado lo que he visto, pero que no me ha hecho querer seguir viéndola con muchas ganas, ¿no? A diferencia de otras series. Y no lo sé por qué es, porque a priori la premisa me parece original, me gusta la idea de esa felicidad total y de qué claroscuros puede tener una sociedad donde la felicidad asociada a un consumo, bueno, asociada a muchas cosas, ¿no? Como en la sociedad en la que vivimos, esa felicidad a través de un virus, me parece que da para reflexiones muy interesantes, pero a la vez no sé por qué, me da un poco igual lo que voy viendo en la serie. O sea, es una cosa extraña, porque no puedo decir que la serie no esté bien o que no tenga algo que no esté bien, pero hay algo en la serie que no acaba de llamarme la atención como para continuar viéndola, ¿no? Entonces, bueno, la voy a continuar, efectivamente, porque, bueno, pues sin duda Vince Gilligan tiene a sus espaldas una gran trayectoria que, bueno, nos dice que la serie puede tener muchas más cosas, pero algo me ha pasado ahí que no sé descifrar por qué. No sé si es que a lo mejor tengo muy visto los tics de la ciencia ficción en las series, ¿no? En la ficción seriada, que requieren de unas estructuras a lo mejor diferentes a las del cine, y ese o lo que me echa para atrás, o que me he cansado de la ciencia ficción, no lo sé, pero hay algo que no me impide seguir siéndola sin ponerle una pega a nada de lo que he visto, porque de hecho, por ejemplo, me parece fantástico la escena en la que esta escritora está vendiendo libros, está firmando libros, ¿no? Me parece una de las mejores críticas al mundo literario que he visto en la gran pantalla. Pero sin embargo, hay algo después que me queda cojo.
Sí, a mí me ha gustado mucho y quiero seguir viéndola de lo que he visto todavía, pero realmente creo que incluso la ciencia ficción, ¿no?, es como algo, el detonante, y luego se convierte en algo profundamente humano, y creo que el planteamiento y la premisa se abre a muchas reflexiones profundamente humanas, profundamente contradictorias, ¿no?, sobre cómo vivimos, cómo no vivimos y esa posibilidad que abre él. Yo creo que no va a ser una heroína perfecta o arquetípica, porque realmente no quiero hacer mucho spoiler, pero si se cabrea un poco, tiene consecuencias en este mundo happy y feliz, ¿no? Entonces, y luego sí que creo que es interesante toda la reflexión que plantea, ¿no?, de, bueno, no solo es mi felicidad un mundo uniforme, un mundo homogeneizado, como decía Pepa, en esta sociedad en la que vivimos, de consumo, en la que todos nos consumimos casi...
Claro, la felicidad no es revolucionaria.
Claro, pero sí que me parece interesante en el sentido, vale, yo asumo esto, pero si yo no soy feliz, soy el vinagre, que soy el contrapeso a esto, ¿cómo lo hago? Porque mi familia es feliz. Y mi familia me mira como yo quiero que me miren y me trate como yo quiero que me traten. Como que creo que hay una dimensión muy humana que me interesa mucho en la serie y que creo que está muy bien. Y él es bastante experto, ¿no?, en ir por todos estos recovecos sobre lo que está bien, lo que está mal. No es un creador de blanco y negro. Se mueve en la escala de grises y me parece muy interesante. Y a mí me ha recordado mucho el principio, como cine de zombies, pero que no se da la vuelta, ¿no? Como alguien te quiere besar porque está infectado de algo que en el primer capítulo no sabes qué está pasando. Y luego creo que va a tener mucho que ver con The Leftovers, con esta idea de, bueno, pues desaparece gente, y eso era una gran exploración del duelo, y aquí creo que no es que haya desaparecido gente, sino que todo el mundo es feliz y va a ser una exploración de si tenemos obligatoriamente que ser felices y a cambio de qué.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar de otra serie que se postula, como decíamos, como una de las peores de la temporada, o eso dice la crítica, a ver lo que opinamos nosotros, que conste, no le tenemos manía, aunque le hemos puesto como un perejil en los últimos programas, pero tiene el sello de Ryan Murphy.
Pues sí, porque podría decirse que la nueva serie del sello de Ryan Murphy, que estrena Disney Plus, tiene una premisa que hasta podría resultar atractiva. Es un grupo de abogadas de un bufete enteramente masculino que se independiza para fundar uno propio, uno que se ocupe únicamente de asuntos de mujeres. Todas las de la ley es el nombre de esta serie, que incluso es más atractiva cuando lees el elenco principal.
Cuando no escuchas el título de la serie.
Naomi Watts, Sarah Paulson, Kim Kardashian y Niecy Nash, ya habituales del universo Murphy, y con una Glenn Close a la que, bueno, a estas alturas, como la terna nominada de los Oscar, parece darle un poco igual en qué serie aparecer.
Supe que queríais dejar el bufete incluso antes que vosotras mismas.
Hace 4 meses. Os he visto la cara en las reuniones. Yo he sido la mujer florero aquí durante una década.
¿Por qué no te fuiste?
Me costó muchísimo llegar aquí. Lograr ser socia. Y hasta que os contraté, yo era la única mujer aquí. Pero ahora las cosas son distintas. Solo os pido que fundéis vuestro propio bufete. Que no os vayáis a ningún otro.
Es lo que queremos. Nuestro bufete. Mujeres que solo defienden a mujeres.
Bueno, duras, glamurosas, emocionalmente complicadas, digamos, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, esas mujeres pues no solo juegan, sino que luchan por cambiar un poco las reglas del juego, veremos si para bien o para mal. Abogadas que no tienen miedo pues de ensuciarse las manos en divorcios de alto voltaje.
Los hombres débiles no duran con mujeres fuertes.
Yo siempre he sabido que este momento preciso irrumpiría en mi vida y aquí está.
Sabía que tenía 10 años.
A ver, ¿por qué es la peor serie del año?
Madre mía. Bueno, yo creo que... O sea, son diálogos absurdos, actrices completamente subidas de tono, pelucones, mujeres ricas, cero autocrítica. Creo que Ryan es el Ryan Murphy más parecido a Nip Tuck que hemos visto hasta ahora, que fue la serie, ¿recordáis? Sobre los cirujanos con la que le conocimos. Creo que cuando pensabas que no podía ser...
No podía caer más bajo,
no,
aquí está.
Más evidente, más excesivo, más ostentoso, pues todavía va más allá. Bueno, creo que lo hace conscientemente, creo que
bueno, y
que,
funciona.
Sí, funciona, no es un creador tonto, no es un, que él nos ha sorprendido con series muy buenas, también con series muy malas. Creo que está ahora mismo en un nivel que de hago lo que me da la gana.
más en las malas que en las buenas.
Con Joaquín Kardashian y a Glenn Close y las llevo un poco al exceso absoluto. Pero es tan mala, o sea, hay series malas que se vuelven buenas un poco con lo camp, ¿no? Con dadas la vuelta.
Eso pasaba con The Room, la película.
Esta no.
Es que no tiene vergüenza, es que no tiene vergüenza. Y además es que es misógina la serie. Yo creo que es profundamente misógina porque además a las mujeres no le preocupa nada porque todo lo puede arreglar el dinero. Es decir, no van a juicio en los tres primeros capítulos porque ellas siempre hacen preacuerdos con los que ganan, chantajean a quien sea. Y luego, si tienen una crisis emocional, si tu marido te pone los cuernos, si te chantajea, ¿cómo no lo va a arreglar eso? Una copa de champán, un buen peluco, una... O sea, ¿pero esto qué es? De hecho, he leído una crítica de Los Ángeles Times que me gustaba bastante, ¿no? Que decía que era la serie definitiva de la era trans, porque trata a las mujeres como alguien que solo están pendientes del dinero y de sacarle el dinero a los hombres sin ningún tipo de complejidad emocional. Y me parecía...
Le gustará a Melania.
Bastante interesante esa. Es un espanto. Es espantosa.
Pues como es espantosa, vamos a pasar de ella. Pero seguimos, en cierta manera, con Glenn Close. Esta semana llega a HBO Max una nueva adaptación de Las Amistades Peligrosas, la novela clásica de Pierre Sordello de Lacrosse, con perspectiva de género.
Sí, porque la marquesa de Mertuel era la protagonista de este libro, interpretada por Glenn Close en la película de Stephen Frears del 89.
Película.
Ahora llega esta nueva adaptación francesa que funciona como una precuela de la historia original, en la que conocemos la juventud de este personaje, que llegó a ser una mujer manipuladora que disfrutaba urdiendo planes con su examante, el vizconde de Valmont. La marquesa de Mertuel cuenta el ascenso de esta joven huérfana hasta que llega a ser una de las mujeres más influyentes de un mundo dominado por el sexo y las apariencias.
Le gustará a Melania, aunque no sé si entenderá toda la época. Bueno, Ana María Bartolomé y Diane Kruger son las actrices protagonistas de esta serie que has entrevistado, Dani.
Sí, Ana María Bartolomé es la que da vida a la joven marquesa de Merteuil antes de llegar a esa categoría. La actriz francesa, conocida por su interpretación en El acontecimiento, resalta que el giro de perspectiva permitió mostrar la vulnerabilidad y la inteligencia de personajes antes reducidos al deseo masculino.
Totally. I mean, to me, I think it goes, it digs more into the human nature.
Decía que profundizaba más en la naturaleza humana, que las mujeres ya no son ni víctimas ni villanas, que son mujeres que luchan por su identidad contra el sistema patriarcal y la sociedad que las oprime. Dejan el dolor atrás, pero también aprenden y se vuelven más fuertes. ¿Y Diane Kruger, qué te decía?
Pues ella es la que da vida a Madame de Rosemont y significó para ella enfrentarse a una figura adelantada a su tiempo que precisamente decidió no casarse y tener amantes por elección. Un personaje nuevo que dotaba a esta historia de una nueva mirada que no había sido explorada con anterioridad.
And I think the change, shifting the point of view and shifting the gaze, could add an angle to the story that was unexplored before and
decía que abriendo, cambiando el punto de vista y la mirada, se daba un ángulo diferente de la historia que no se había explorado antes, ¿no? Y que había temas a los que se pueden aportar nuevas miradas, como la codicia, el amor, el sexo, el dinero, que son temas que siguen siendo actuales.
Decía la actriz alemana Diane Kruger que la serie también es un homenaje a la solidaridad entre mujeres y que cuando leyó el guión por primera vez, pues sintió que tenía algo que ofrecer más allá de la peli clásica.
I mean, it's hard to distance yourself from Glenn Close and John Malkovich. You know, I mean, that movie is pretty perfect.
Bueno, es difícil distanciarse de Glenn Close y de John Malkovich y que la película original, la película de Stephen Frears, pues la verdad es que era perfecta y lo era realmente para entender la época, para entender las dinámicas. O sea que difícil, que creo que es un poco el problema que tiene esta serie. Si os parece, vamos a seguir en HBO Max para hablar de la nueva comedia Millennial, escrita y protagonizada por Rachel Sennott, la nueva cómica de moda en Estados Unidos.
Sí, porque recordemos que Girls terminó de emitirse hace 8 años y desde entonces muchas creadoras han intentado convertirse en la voz de su generación. El personaje creado por Rachel Zenot comparte muchas cosas con el de Lena Dunham en su momento, sobre todo una primera impresión arrogante y narcisista como representante de influencers. I Love LA es su primera serie, donde debe sobrevivir a una Los Ángeles capitalista y salvaje con una mezcla de humor incómodo y sátira social sobre los tiempos actuales y el narcisismo digital.
¡Joder, tía!
Los Ángeles es duro para mucha gente. Yo lo he vivido, es solitario y es un asco. Y hay que ir en coche a todas partes y verte aquí me recuerda a lo bien que te va sin mí y que soy un puto fracaso. Tú eres rica y famosa y lo estás petando y yo soy asistente.
¿Crees que soy rica?
Sí.
Estoy arruinada.
Es la serie que te dice no te creas nada de lo que veas en Instagram porque es todo mentira. A mí me ha gustado mucho, me he visto solo los dos primeros, pero me he divertido mucho en cómo mira la ciudad de Los Ángeles, sobre todo, que es como se suele mirar, con una cierta fascinación y a la vez con el odio tremendo a lo que supone esa ciudad, ¿no? Y sobre todo es divertidísima las dinámicas entre estas dos petardas. O sea,
sí, no, yo creo que está bien, es comedia puramente HBO, o sea, del patrón que tiene, que a veces se sale, no sé, salen. Es verdad que no tiene un piloto excesivamente bueno, no, ni sorprendente como puerta de entrada. No tiene.
De hecho, es mejor el segundo capítulo que el primero.
No tiene ínfulas también, ¿no? No es pretencioso a la hora de presentarte esto, pero sí que te va contando un poco las personalidades de este grupo de amiguetes, que al final es lo que funciona, ¿no? Esta serie es donde...
Lleno de Nepo Babies.
Absolutamente.
Porque está la hija de Forrest Whitaker y la hija de Pamela Anderson.
Vaya. A mí lo que más así me gusta es un poco que aporta todo ese plus de narcisismo, de superficialidad de internet, ¿no? De la era de los influencers, que igual no lo habíamos visto en otras comedias más millennials anteriores porque no estaba tan a la orden del día, pero ahora, claro, todo se mueve un poco en las relaciones virtuales.
Y que Josh Hutcherson sea profesor de español.
Nos encanta.
Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Volvemos la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.